En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Tal? Acá estamos. Es martes 12, si no me equivoco.
Sí, señor, así es.
Bueno, muy bien. Estamos en una semana corta con información abundante, hay que decirlo, y mucha circulación de noticia política que va y viene en lo que parece ser la constante del planeta, ¿no? Un sector progresista, o sectores nacionales y populares, frente a aquellos sectores que representan el modelo neoliberal, el costado más complicado del capitalismo, que pugnan, ¿no? El escenario de la guerra marca también un poco ese interés de los Estados Unidos a través de la OTAN, sus socios, títeres, y el panorama confrontando, buscando otro escenario geopolítico entre Rusia, China, en fin, algunos países asiáticos, y la sociedad con muchos países de América Latina, que parezca mentira, hay mucha obra pública con aportes chinos en la región, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia mismo, a pesar del gobierno de neto corte neoliberal. ¿Por qué señalo esto? Porque en la Argentina lo que vamos viendo es que hay tensiones en un acomodamiento donde podremos tener todavía la centralidad sustentable del peronismo para ese espacio progresista, y en la vereda enfrente, con adhesiones de distinto calibre y algunos ultramontanas, ¿no? Conservadoras, ultraconservadoras o autodenominadas libertarias, que es más o menos el escenario que se plantea, sobre todo mirando el año que viene, el año 2023. Me dirán ustedes, bueno, que tiene que hablar de estas cosas ahora, cuando la gente está preocupada por la comida, por la inflación. Yo creo que es un fenómeno que no puede separarse del otro. Y que para que no caigamos en esa opción falsa de alternancia, de estos que prometieron, no pudieron, no lo hicieron, no nos dieron nada, volvemos a votar al contrario. Es un dato, porque votar al contrario significó que si uno toma en cuenta además el escenario mundial que ha vivido este planeta en los últimos 4 o 5 años, sobre todo estos dos que está terminando, la verdad que sería muy miope tener que centralizar ese comentario, y es función nuestra también llevar información veraz para que la gente, más allá de que esté enojada con Alberto, con Cristina, con quien fuera, se dé cuenta que el peor modelo nacional, popular, progresista siempre va a ser mejor que el neoliberal. Esto no nos quepa la menor duda, lo hemos vivido en las universidades públicas, lo hemos vivido en el cierre de 23.000 pymes, la pérdida de empleo, ni que hablar del 300%+ de inflación en los 4 años del último modelo neoliberal aplicado en la Argentina. Y como ya vemos, ¿no? Cuando las expresiones ahora ya no admiten la mentira, se desenmascaran las reformas previsionales, el tema de una modificación de los convenios colectivos de trabajo, el contrato laboral, y hasta algunos llegó a decir, lamentablemente oriundo de estos pagos, el diputado Milman, que habría que cerrar el PAMI. Sí. Digamos que esa misma dirección de sacarles el plan porque te cortan la calle, o pegarle a cualquiera que se está expresando, como pasó ayer en la puerta del Inca, son, más allá de repudiables hechos de violencia, ni más ni menos actos de campaña de ese modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque obviamente acumula una concentración de un 30% de votos cautivos, a los que pareciera que ese ejercicio de la violencia, de la represión, de la xenofobia y del maltrato, sobre todo si es pobre, peor todavía, los seduce, los acompaña.
Claro que sí.
Y acompañan esas cuestiones. Estoy señalando esto porque obviamente los medios de comunicación, que también pertenecen a ese sector, están marcando muy atentos la situación de diferencia que hay en el frente de todos, la falta de diálogo entre el presidente y su vicepresidenta, pero no están viendo la sórdida puja que hay en las filas del PRO, por un lado, más sus socios de la Unión Cívica Radical, o lo que queda de ella, y la Coalición Cívica, entre otros, porque después hay otros sectores menos representativos, pero también convergiendo en esa conflictividad. No lo hacen porque están protegiendo la parición de parir del candidato que quieren ir midiendo. Y pareciera que hay una suerte de vidriera permanente donde van rotando estos candidatos para ver si se los mide.
Claro, lo van midiendo, ¿no? Y lo van poniendo
con qué,
en consideración.
¿Con qué imagen positiva? Uh-huh. Eso le preocupa, y ahora vamos a la noticia, a Rodríguez Larreta, fundamentalmente, que es uno de los, curiosamente, ¿no? Uno de los más dirigentes con mejor imagen positiva, medido en un escenario complejo como es este, y también basándose en el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, que uno cuando mira lo que ha pasado allí y lo que sigue pasando con la salud, el no reconocimiento de las enfermeras en su formación universitaria, que siguen cobrando como si fueran empleadas administrativas, con todo respeto por las trabajadoras administrativas, pero han hecho de, además, su profesión una verdadera epopeya para sostener el tema de la pandemia. Y también tenés el mismo caso de Soledad Acuña, la ministra de Educación, reflejo lo que piensa Larreta de la educación y lo que pensó el macrismo en sus más casi 15 años de gobernar la ciudad más rica de la Argentina, sin mayores movimientos de habitantes. Anoche, en un restaurante de la Costanera, se juntaron Larreta, Vidal, Bullrich y Mauricio Macri, que ha regresado a la Argentina después de esa foto con Trump, para fumar una especie de pipa de la paz y barajar la oportunidad de qué manera y cómo se va a elegir el candidato, por lo menos del espacio que propone el PRO. Recordemos que por el radicalismo hay unos cuantos anotados en la lista.
Sí.
Y en el día de ayer, obviamente, surgió la confrontación más más compleja, que es la de Larreta con Bullrich. Bullrich, recordemos, quiere ser también presidente de la Nación. Sí. Dijo que Macri no quiere, pero Macri parece que quiere. La idea es que vayan a una PASO, o de lo contrario vayan directamente a una primaria, todos contra todos, a ver a quién terminan acompañando los votos. Hay un antecedente muy complejo para ellos, que es lo que pasó con Manes en la provincia de Buenos Aires, donde la figura de este hombre, devenido a político desde la neurociencia, más allá de que su prontuario bastante difuso es, le sacó votos en el interior de la provincia a Santilli, que es virtualmente el jefe de campaña de Larreta. Bueno, la conclusión es que quiero señalar con esto que hay una batalla sórdida de ese grupo que se apoya en las políticas que sigue emanando de la corporación judicial, encabezada por hombres muy cercanos a ese espacio, como Rosenkranz y el propio Rosati, los que entraron por la ventana. Y yo creo que el oficialismo tiene que no solamente buscar criterios de unidad, sino de acompañamiento al modelo de país que propuso en el año 2019 y explicar, creo, con mucha fundamentación, que vino la pandemia, previamente estaba la crisis o pandemia macrista, y ahora la guerra. Hay datos nuevos y buenos de la economía, y hay datos pésimos que ayer el propio ministro Guzmán adelantó. Marzo va a andar arriba del 6% el costo de vida, con números mucho más altos, desgraciadamente, en materia de alimentos para los sectores más vulnerables, que es debe ser, ayer el ministro dijo, el mes más alto de lo que se espera para este año. Ojalá sea así. El tema es que las medidas no son las de control de precio, pero no porque lo diga uno desde la mirada neoliberal. No sirve si no pones el acento en la macroeconomía y cómo te están pasando por encima esos 10, 5 o 20 jugadores, 100 empresas que en la República Argentina suben y bajan, ¿no?
Mario, acá lo analizamos en detalle en su momento con el titular de Consumidores Libres, ¿no? Que nos decía, son 23, las tienen contadas, son 23 empresas las que marcan los precios de los alimentos en la Argentina. 23, y según él, ¿no? Es una cuestión de decisión política, que las herramientas están, sobre todo una herramienta antimonopolio, que acá no se atreven a utilizar todavía porque es violento desarmar una empresa monopólica y volverla a poner a como estaba antes. Pero son 23.
Sí, de todas maneras, creo que el fenómeno va a ser naturalizado desde otro lugar. Primero vamos a ver cómo corre el tema de la fuga, con qué resultado. Ayer, salvando algunas divergencias, el ministro de Economía dijo que estaba de acuerdo con lo que decía Feletti, esta cosa que acabo de decir, ¿no? Con el control de precios no alcanza. Uh-huh. Y está en desacuerdo con el tema de las retenciones, pero dice que está preparando un proyecto para la renta exagerada, a ver si se puede grabar, decir, bueno, recaudaste 239% y vos necesitabas, qué sé yo, entre rentabilidad y gastos, el 28, el 30, el 45. Pensemos que hay empresas en los Estados Unidos, que es el espejo que mira esta gente, que festejan un 5% de rentabilidad.
Claro. Pero lo decía Chops acá mismo, en estos micrófonos. Uh-huh. En Estados Unidos no se puede ganar, si sos un hipermercado, más del 6%. Si no, bueno, no tenés que ser hipermercado. Andate al comercio minorista, bancate ahí.
Tal cual. Bueno, por eso digo que aquí esa forma siniestra, ¿no?, e insolidaria de aplicar y aplicar, creo que es donde hay que atacar, y no hay mejor y más felicidad que sostener una recaudación desde ese lugar. ¿Qué pasa? Sus socios en la Cámara de Diputados se oponen. Claro. Son socios de los evasores, son socios de los delincuentes, fueron socios de los espiadores, de los perseguidores, y hay políticas que siguen recorriendo el Espinel sin que se pueda modificar la legislación, porque obviamente tienen sus agentes dentro del Congreso de la Nación. Sí. Ha entrado un pedido de expulsión al Congreso del ex juez Carlos Rosansky contra Negri. Mario Negri dijo ayer que la Argentina vivió como si fuera en Auschwitz las primeras etapas de la pandemia. Sí. Yo creo que también eso, la Argentina debe pensar ya en penalizar el negacionismo, esa situación de la cita del Holocausto, las comparaciones odiosas de estos verdaderamente malnacidos que están ejerciendo la representación popular con esta terminología. Uh-huh. Yo creo que hay un límite para la libertad de expresión cuando se agravia la memoria, cuando se compara el dolor de la cuestión humana, cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Así que también tenemos de eso, que forma parte obviamente de ese discurso, ¿no?, siniestro, de acompañar y carroñar sobre el dolor, sobre la muerte, y construir política desde ese lugar abyecto, ¿no?, perverso.
Uh-huh. Aunque después pidan disculpas, esto es realmente grave.
Pero lo dicen, y es lo que piensan.
Exactamente, eso es lo que pasa.
Lo dicen y lo piensan.
Así es.
Así que esa es la realidad. Y en el terreno ya más práctico de la información casi de agenda, hoy empieza a tratarse de la ley de alquileres. Uh-huh. Hay 43 invitados para ir a mostrar sus pareceres respecto a los proyectos. Viene mucha gente del interior del país hoy, de distintas cámaras, asociaciones de inquilinos, inmobiliarias, y tiene 30 días la comisión de la Cámara de Diputados que preside Cecilia Moro para decidir lo que pasará con el dictamen, que debería, si uno no calcula mal, tendría que tener dictamen, un proyecto de ley para fin de este mes, 26, 29 de abril. Vamos a esperar, porque hay mucha gente que está esperando una resolución de su problema de vivienda. Uh-huh, y uh-huh. También está el tema de la magistratura, donde volvemos dando vueltas casi como al día a la marmota, con la Corte Suprema sentenciando y legislando en contra de estas cuestiones, y entonces a un pedido del presidente del bloque de Frente de Todos, Germán Martínez, que se postergue y considerar que este plazo es verdaderamente un disparate. No solamente quiere legislar la Corte, sino que te marca los tiempos para legislar. Claro. Es algo realmente insólito, pero viniendo de estos cuatro impresentables, realmente no deja uno de entender que en estas condiciones tener justicia, impartir justicia en la República Argentina realmente es dificultoso, sobre todo si tenés recursos para eludirla. Dos o tres temitas más, compañeros, pero uh-huh. tenemos un poco más de tiempo. Uh-huh. Hay que decir que en el Consejo de la Magistratura, si sale, como parece indicar, la cuestión para el lado de la Corte, hay que sumar dos miembros más que va a reclamar Juntos por el Cambio, que no ha dicho nada de la Corte, ¿eh? Están todos en el mismo equipo, entonces sí. Nadie critica, nadie dice nada, nadie sí. Se ve molesto, porque la Corte les dice a esos diputados que están allí por el Poder Legislativo lo que tienen que hacer desde el Poder Judicial, y nadie dice nada. Porque son socios
claro
en este manejo, en esta manipulación.
Claro que sí.
Y además porque tienen miedo que haya una renovación de la justicia con jueces probos, con jueces nuevos, que no tengan el circuito arreglado con ellos, con el formato de forum shopping,
claro.
Para que vayan efectivamente a rendir cuentas ante la justicia por los desaguisados que se han mandado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo o el Frente de Todos está trabajando en la idea de que no vayan a sumarse más miembros de la oposición al Consejo de la Magistratura, que ha sido por ahora una máquina de trabar y que es un escenario político. La gente cree que es un espacio judicial y es un escenario político.
Claro.
Es el lugar que la política, la Constitución le ha asignado a la política para que definan desde distintos claustros o de distintas representaciones cómo se elige o cómo se castiga el mal desempeño de un juez. Y es político ese tema, por más que le quieran dar una vuelta. Un temita de neto corte de malformación congénita del periodismo argentino operando es el terreno de la Agencia de Propiedades de Bienes del Estado, AVE, que está tomado desde hace unos años en la ciudad de La Plata, en la zona de Los Hornos, que los medios se encargaron de señalar a Alejo Ramos Padilla, juez al que odian, obviamente porque investigó a Macri, porque tiene a Stornelli procesado, y después dejó Dolores y fue a La Plata, es el juez con competencia electoral. Durante todo el fin de semana y de la semana pasada se dijo que el juez había dicho que no se trataba de un delito porque ese terreno fue ocupado a la luz del día. Entonces todos los diarios pusieron que no hay delito porque el predio fue ocupado a la luz del día, algo así como que si nosotros salimos de acá y matamos un tipo a la calle, como es de día,
no pasa
no
nada. No pasa nada, claro.
Esa manipulación de la información lo obligó al abogado, al doctor Ramos Padilla, que no es un hombre ese sí es de hablar con las sentencias, a tener que aclarar que durante dos años, incluyendo el periodo en que estamos hablando donde Contegrán ya era procurador de la provincia, la fiscalía que investigó ahí y el juez anterior no encontraron ningún delito, porque se trata de, primero, no una usurpación porque es un terreno nacional, porque en el medio del camino, cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, se empezó a articular una forma de parcelamiento de ese espacio y un mecanismo de entrega, de cesión del gobierno nacional a la provincia para que haga ese trabajo. Pero como se metió el intendente de la ciudad de La Plata, que está siendo investigado por el espionaje ilegal, recordemos, en la mesa de la Gestapo macrista, puso el cuchillo ahí y los medios de comunicación se encargaron de contar a la gente que no había delito porque lo tomaron de día el terreno, ¿no? Una locura realmente, pero que cuando vos te pasa por la cabeza que tenés que alquilar,
claro,
que no tenés ley, que te sacaste un uva y tenés que pagar una fortuna y dejar sangre, te lo venden así, como que cualquiera puede tomar en cualquier hora del día, y no es delito, un terreno, la verdad que lo que hacen es sembrar,
claro,
la semilla del odio, ¿no? Y prolongarlo. En fin, un par de temas más. Moyano, muy duro ayer, reclamó contra la persecución de sus representantes en San Pedro y San Nicolás, pero también pidió 80% de aumento.
Bueno,
sabe que tiene el 55 seguro,
claro,
y entonces se largó con 80% de aumento. Creo que para arrimar un poco el bochín a lo que su hijo Pablo había estado haciendo estos días atrás, que fue un encuentro con Sergio Massa y otro con el presidente Alberto Fernández. Nadie niega estas cosas en el gobierno, eso es bueno, es un dato. Nadie niega, digo, que está bien que le hayan dado 20 lucas a los empleados del Congreso y que Moyano las pida. Después es el escenario de la negociación paritaria el que está en juego, de manera que me parece que hay que estar atentos a eso, porque va a haber seguramente tela para cortar cuando avance el marco de negociación. Y hablando de trabajo y situaciones complejas. No hubo acuerdo con Zavaleta entre los sectores de izquierda, la unidad piquetera. No va a haber un acampe, va a haber una marcha mañana, seguramente mañana a la mañana estaremos hablando de claro. la característica de esa marcha nacional, uh-huh. que puede afectar obviamente la circulación y demás, pero creo que va a estar destinada también a sacarle un dolor de cabeza al jefe de gobierno de la ciudad y meterle otro. No nos podés sacar el plan porque nos estamos cortando, pero estamos marchando.
Claro, marchando ya, no pueden decir que estén ocupando un lugar ilegalmente, exactamente.
Vamos a ver qué pasa. Y un tema más. Bueno, en un rato va a empezar un feriazo nacional en Plaza de Mayo. Uh-huh. Miles de trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales que están reclamando también por el derecho a la tierra, ese contraste, ¿no?, que hay en la República Argentina. Los que tienen muchas hectáreas, que tienen una gran recaudación, van a hacer una protesta el próximo 23, eligieron un sábado porque obviamente es más cómodo, de paso si vienen a Buenos Aires, van al cine después que protestaron.
Claro.
Y a cenar.
Van a cenar. Claro. Hay una interna también abierta porque obviamente hay un sector dentro de la mesa de enlace, que no es la mesa de enlace, que es el brazo del campo de Juntos por el Cambio, que a todas luces lo que quiere es seguir buscando esas teorías destituyentes que, bueno, ya sabemos, se vienen practicando contra este gobierno desde el comienzo mismo de la gestión de Alberto Fernández. Bueno, pues bien, hay que esperar a ver cómo sigue la historia. En el frente de todos, un rumor que da vuelta sobre cambios en el gabinete.
Sí.
El presidente dice que los únicos cambios van a ser desde pañales durante el día.
Sí, claro.
Pero la jornada del nacimiento de Francisco quedó encerrada en una interna que vamos a ver cómo se define a las 4 de la tarde, cuando se junten Luis Puenzo y Tristán Bauer, el titular del Inca y el ministro de Cultura. También allí hay un reflejo de la situación interna del Frente de Todos. Uh-huh. Tristán Bauer es el hombre cercano a Cristina Fernández, el hombre del Instituto Patria, a cargo de Cultura, con buena relación con el presidente, pero hay una situación de arrastre que es algo que consultábamos hace un rato aquí charlando con nuestro vicerrector. Permanecen, ya es medio tarde como para modificar esa realidad, permanecen en distintos ámbitos del Estado funcionarios que pertenecieron al gobierno anterior.
Claro.
Y con la falta de decoro característica de esta gente siguen en su lugar.
Exacto.
Y digo funcionarios, no estoy diciendo trabajadores, que con todo respeto pueden tener la ideología que tengan, pero no están en la gestión política.
Exacto.
Y aquí hay algunos que con muchísimo interés sumaron a esa legislación que hace que el 31 de diciembre de este año se corte todo tipo de asistencia y subsidio. Exacto. No solamente a la producción audiovisual, sino también al Instituto de la Música, al claro. Instituto de Teatro, uh-huh. es decir, entes autárquicos como el Inca, que de la recaudación del IVA a las entradas, otros productos que ya no se usan más, porque había un impuesto por el alquiler de DVDs,
claro.
Una cosa así.
Sí, que iban a ver si lo reemplazaban por un impuesto a plataformas. Ahora
en eso está. El tema que se le discute a Puenzo es cierta inacción, y no haber hecho nada para que se modifique esa legislación que viene de la época de Lombardi. Recordemos que Lombardi quiso cerrar, empezó por Telam, rajó 500 compañeros, después quiso llevarse Canal 7 a Tecnópolis, la imagen de Paca Paca y de Samba roto allí en el Tecnópolis es un reflejo fiel de lo que esta gente pensó sobre estas cuestiones. Y vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Si se va el ganador del primer Oscar de la Argentina con la historia oficial, o si se queda, y qué pasará en el sacudón del Ministerio de Cultura. Digo esto porque hay mucho rumor de cambio en gabinete, de que se va Guado, que se va Guzmán. Sí. Guzmán dice que no se va. También acá hay que dividir por cuatro, diría un amigo, y ver qué es lo que se rumorea, cuál es lo que se escribe, la opinión escrita de los medios de comunicación, como para sumar más incertidumbre para un sector que creció muchísimo en la Argentina, por costos, por lo barato de las locaciones, por el esfuerzo que se ha hecho en el perfeccionamiento y la capacitación. Es muy requerido el trabajo técnico de la industria cinematográfica argentina. Y además prosperó una gran cantidad de producciones, desde el documentalismo, la animación, bueno, el largometraje.
Y productoras.
Y la aparición de unas cuantas productoras.
Pero uno de los temas que se le adjudica a Puenzo, justamente, Elena, de no permitir, digamos, de haber perdido terreno en las plataformas, en los streaming, por ejemplo, ganado por España, ganado por México en muchos de los casos, lugares que Argentina ya lo tenía más o menos planteado. Entonces, esta es una de las pocas cosas que, digamos, se le adjudica como reales, porque evidentemente la producción argentina podía ser mucho más de la que se está haciendo actualmente.
Sí, este bueno, es un tema. Hay una reunión hoy a las 4 de la tarde. Lo primero que va a hacer es charlar con Bauer. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Lamentablemente hay que decir también que parte de los recursos que van allí tienen que ver con el aporte que hacen los medios de comunicación privados vía ENACOM, que también durante la gestión macrista, el término ENACOM está muy asociado al macrismo, mal que nos pese.
Es cierto eso.
Se cortaron los créditos y los fondos para la realización de producciones audiovisuales, FOMECA, que también cayeron en una circunstancia, en un limbo, donde lamentablemente se desactivó ese incentivo a la producción y muchos medios de comunicación abiertos, pequeñas estaciones de televisión o radios, se quedaron sin la posibilidad de generar otras expectativas creativas en una Argentina que tiene mucha capacidad, lamentablemente, y no puede estar aletargada. Pero es una foto de un tiempo, de algo que está sucediendo también en otras áreas del Estado. El rulo de esto, más allá de lo que suceda en el acuerdo o no, o la salida o no de Luis Puenzo, es que cuando se retiraban los que manifestaron en la puerta del Inca, apareció la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La policía de la ciudad destinada a reprimir, no importa cómo. Te ven caminando, ven 4 o 5 juntos con alguna banderita y te pegan. Esto es la reta, es el invento de Santilli. Es la policía por la cual Macri le sacó coparticipación a las provincias con la excusa de sostener el pase de la policía, una policía que asesinó a un pibe en Barracas.
Claro, porque eran 4 jugadores de fútbol dentro de un coche.
Es esa la policía.
Los balearon y encima les metieron un arma trucha del baúl. Sí,
sí. Ayer detuvieron a 3 personas que se estaban yendo de la protesta, después que llegó el ministro de Cultura y dijo va a haber cambios en el Inca, se dispersó y seguirá negociando, y empezaron a detener gente y a golpearla. Es algo realmente increíble, pero es la política que se viene en la Argentina, volviendo al principio de este comentario, si llegara a regresar ese modelo de gestión neoliberal con todo lo que eso significa, ¿no? Con mucha gente afuera del sistema. Les viene bien que haya una gran cantidad de pobres porque no se van a tener que preocupar por ellos,
claro,
ni por su salud, ni por su educación, ni por nada.
Y atenta a las personas que consumen diariamente los medios más tradicionales, porque en el caso de la interna de el gobierno, si estuvieran todo bien, dirían que Alberto es un títere de Cristina. Si piensan diferente es porque está todo roto adentro. No va a haber nunca algo que los conforme. Así que atentos a eso, porque no se habla de la misma forma cuando se trata de la oposición.
No, por supuesto. Y además hay una teoría destituyente que arrancó el 10 de diciembre del año 2019. No te quepa ninguna duda. Más la pandemia, más el desastre económico, más
más el Fondo Monetario Internacional.
Ahora el panorama de la guerra. Bueno, en fin. Nos vamos a encontrar mañana, compañeros.
Así es. ¿Cómo no? Mañana entonces,
buen
nuevo
programa.
Diálogo Editorial. Gracias, Mario.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.